El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Gracias, mil gracias. ¿Quiénes están aquí por primera vez? ¿Quiénes vienen por primera vez a una convención? Yo quiero que les den un fuerte aplauso a la gente que está aquí por primera vez en una convención. Hace 15 años atrás, yo también estuve por primera vez en una convención y cuando yo veía que aplaudían así, yo me asustaba porque yo... Pero ya luego al final como que ya uno termina igual de loco. Bienvenidos a los que están por primera vez por una convención, esperamos que esta convención marque su vida, como lo ha sido para nosotros. Y ahorita, en el próximo ratito, les vamos a compartir lo que ha sido nuestra trayectoria en este negocio. La historia, uno dice, le dice que van a contar la historia, pero la historia a mí la historia me suena es como cuando toda la gente que ya se murió y los libertadores y todo eso. Entonces vamos a contar, es como nuestro trayecto en el negocio. Porque la historia no termina, seguimos aquí recorriendo el camino para luego poder escuchar la historia de ustedes. Si alguno ha escuchado la historia nuestra, estuvimos mirando cómo la podíamos cambiar y no pudimos. Entonces van a escuchar lo mismo, pero pues yo siempre pienso que cuando uno se escucha más de dos historias, la culpa no es del orador, sino la culpa es de uno. Porque ahora queremos escuchar la de ustedes, es la que queremos escuchar y queremos tenerlos algún día en Colombia escuchando la historia de todos y cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar esta parte. Primero va a hablar mi esposa. Y yo luego vengo a hacer algunas correcciones al respecto, entonces los dejo con ella.
Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo durmieron? Bien, qué bueno, qué bueno. Qué momento tan mágico el que vivimos anoche. La verdad es que yo estaba súper emocionada aquí viendo a Vladimir y a Susana. Qué pareja tan bella, tan lindos sus hijos. Y ustedes deben valorar ese equipo de apoyo que tienen, porque a veces uno los tiene en la casa y es como la mamá de uno, ¿no? ¿Otra vez arroz con frijoles? ¿Otra vez? Pero cuando uno se casa, se va del país, o la mamá, uno la pierde y dice, ¡ay, qué rico los arroz con frijoles de mi mamá!, ¿no? Todos nos ha pasado lo mismo. Y a veces no los valoramos, ni los queremos, ni los manifestamos, como decía Roberto, no solamente hay que sentirlo, sino hay que demostrarlo. Decirles lo mucho que los queremos y lo mucho que nos inspiran. Porque lo que ustedes vieron anoche no fue el reconocimiento solamente de Susana y Vladimir y su familia, sino fue el de ustedes. Porque con la libertad de ellos empieza la de ustedes, si ustedes se saben enfocar. Yo le decía ahorita a Vladimir y Huguito le decía, nos trajeron dizque para inspirar, para motivar, para transmitir, y nos vamos inspirados, motivados y nos transmitieron. Fuimos nosotros los que ganamos, pero realmente ganamos mucho anoche y espero que ustedes hayan ganado, tanto como Hugo y yo. Y pues bueno, vamos a la historia. Yo les cuento, yo soy ingeniera de sistemas, vengo de una familia muy humilde en Colombia, nací en Bogotá, y huérfana de papá, nunca viví con mi mami, me crié con mis abuelas, una época una época otra, bueno, hay una familia bastante disfuncional, pero siempre mis abuelos y mis abuelas significaron mucho para mí. Abuelita, especialmente la paterna, siempre me decía que uno tenía que estudiar, que era lo único que uno se podía, que ella, esta era la cantaleta de ella, a ver si es la misma ustedes. Lo mejor que uno le puede dejar a los hijos es el estudio y toda esa carreta, las cosas, las piernas, todo eso, ¿sí? ¿A ustedes también les dijeron lo mismo? Ah, bueno, a mí, igual. Entonces, pues yo siempre quise de verdad ser buena estudiante y pues a los 17 años, aplicando toda la sabiduría y la enseñanza que mi abuela me dio, tomé una decisión muy, muy inteligente y me casé. Por supuesto, eso para la familia fue un golpe, porque yo era la juiciosa de la casa y cuando salgo con ese paquetón, pues, obvio. No, ese era otro paquetón, ese no era, ese era otro paquetón. Y pues obviamente nadie daba 3 centavos por mi futuro, pues igual una niña de 17 años embarazada y toda esa historia y la tragedia familiar. Y yo me acuerdo que un tío me dijo, te tiraste tu vida. Y yo funciono con la parte de los retos. Y entonces yo pensé, dije, le voy a demostrar que no me tiré mi vida, ¿por qué me voy a tirar mi vida? Y entonces hice bregué y todo hasta que pasé a la universidad, una universidad pública, porque no me podía pagar una universidad privada, pues, ¿de dónde? Entonces pasé a la universidad pública, estudié la carrera, trabajando en 20.000 cosas diferentes. Yo dictaba clases de matemáticas, lavé carros en vacaciones, cuando teníamos los semestres. Entonces vivía muy cerquita algo que se llamaba la Feria Internacional de Bogotá, que es muy famosa. Entonces ahí la gente se la rebusca, ¿no? Entonces arma en un potrero un parqueadero para la gente que va a la feria. Entonces los estudiantes cerrábamos el parqueadero y cuidábamos los carros para que la gente no fuera al parqueadero, al parking caro, sino al de los estudiantes. Entonces yo me paraba en la puerta del parqueadero y le decía, señor, le lavo su carro. Señor, ¿quiere que mientras está en la feria le lavo su carro? Y lavaba los carros. Siempre me quedaban pésimamente lavados por encima, yo no sé por qué. No habían suficientes, ni las escaleras me alcanzaban. Y pues bien rebuscadora, vivía en residencias estudiantiles, le saqué el jugo al Estado. Entonces vivía en residencias estudiantiles y en el ascensor escribía, porque éramos de todas las carreras, entonces yo escribía, ¿le está yendo mal en matemáticas? En el 1321 le solucionamos cualquier tarea, parcial, lo que sea. Y entonces allá llegaban allá a golpearme. Ay, es que tengo una tarea para mañana para matemáticas y no sé. Tranquilo, yo empezaba a mirar. Le vale 5.000. Y entonces ellos se iban y a las 7 yo me sentaba y les hacía las tareas de matemáticas. Al otro día, mis 5.000. Y me iba, bueno, 5.000 pesos, como $2, qué sé yo, $5, una cosa así. Pero me la rebusqué. Entonces yo digo que yo estudié la carrera pelando la papa, estudiando y meciendo la cuna. O sea, la mujer orquesta ahí, muy duro. Hoy en día es gracioso, pero quise botar la universidad 20 veces, pero el reto familiar de, usted se tiró su vida, no me dejaba rajarme de la carrera. Y pues, ahí nació Andrea. Nació, yo la tuve 18 años, o sea, imagínese, chiquitica. Y luego nació Jorge, que Andrea hoy en día tiene 29 años, Jorge tiene 25 años. Y pues cuando ni siquiera me he terminado de la carrera, pues me divorcio. Pues una pareja tan joven, imagínese. Cuando los problemas económicos entran por la puerta de una familia, el amor sale por la ventana, ¿no? Y con tantas situaciones, pues, no aguantamos el trote y pues me quedé yo sola con los dos niños. Entonces me gradué de la universidad y empecé a trabajar y me volví una adicta al trabajo. ¿Por qué? Porque era la única manera que tenía de sacar a mi familia adelante, a mis hijos. Nunca le pedí un centavo a mi familia, bueno, ni lo tenían, de hecho, pero nunca ni siquiera pedí ayuda para que me cuidaran los niños. Digamos, la que me ayudaba un poquito era mi ex-suegra, que me ayudaba con los nenes, pero me volví una adicta al trabajo y empecé a crecer en el ámbito, digamos, laboral. Entré como programadora rasa y en cuestión de 5 años, pues llegué a crecer a nivel de empresa y empecé a trabajar con una multinacional francesa. Allí crecí mucho laboralmente y pues llegué a ocupar un cargo de gerente de sistemas para Colombia y Venezuela. Me iba bien, no vivía muy bien realmente, porque pues cuando uno viene de más atrás, pues le toma más tiempo crecer económicamente. Había logrado comprar una casita pequeña, un carrito, ahí sí todo cualito, carrito, casita, mueblecitos, todo. Pero pues eso era mucha gracia para yo solita, ¿sí me entiendes? O sea, pues uno con los hijos y eso. Y pues mi tío, que estaba en Puerto Rico, él se había ido desde muy joven a buscar futuro y a ayudar a la familia, porque éramos bien pobres. Y mi tío también, el que me dijo, te dirás, ese fue el que se fue. Y él llegó a tener, tiene mucho dinero, tiene una empresa grande en Puerto Rico de publicidad, y Y entonces, cuando yo me gradué de un posgrado que hice, entonces mi tío me dijo, pues me pidió perdón por haber dicho eso alguna vez, me dijo que realmente estaba muy orgulloso de mí, de esa historia, y yo, no, yes, ¿no? Entonces me dijo, me dio un regalo, y me regaló un viaje a Puerto Rico. Me dijo, quiero invitarte a ti, yo pago los pasajes a ti y a tus niños para que te vayas para allá. Pero yo tenía mucho trabajo, tenía mucha responsabilidad, llevaba como 3 años sin pedir vacaciones hasta que por fin logré negociar las vacaciones y me fui para Puerto Rico. Cuando llego a Puerto Rico, desde que yo llegué, empezó a hablarme de un negocio. Pilita, encontré el negocio con el que nos vamos a hacer millonarios, tú no sabes. El caso fue que yo llegué como miércoles, jueves, viernes, sábado. Mire, yo estaba de negocio hasta aquí. No me dejaba en paz. Todo era del negocio. Pero explícame el negocio. No, es que no puedo. Toca hasta el martes que vayamos a la reunión. Y yo, no, pero un poquito, no puedo. Me dijeron que no debo yo. Pero eso, el cereal también es del negocio. El café también es del negocio. Todo era del negocio. Yo estaba en el baño y me golpeaba. El papel higiénico también es del negocio. Y yo, déjame tranquila. Me lleva obligadísima a esa primera reunión. Y en esa primera reunión, estos puertorriqueños son bien alborotados. Ustedes saben. Y entonces yo dije, esta gente es como rara. Y presentan al orador y duran 10 minutos aplaudiéndolo. No lo dejan hablar. Y fuera de eso, el tipo empieza a echar unos chistes y a hablar de unas bobadas de carros, de sueños, de yo no sé qué. Y yo, bueno, pero que explique el business, ¿me entiendes? ¿Dónde está el negocio? Y él, y tú puedes hacer tu sueño realidad porque tú vas a ser libre. Y yo, ya. El caso es que faltando 5 minutos para que se acabara la reunión, el hombre hace unas bolas ahí en un tablero. El caso es que no entiendo ni pido del tal negocio ese. Cuando se me dice, ¿cómo te pareció? Yo, ¿cómo me pareció? ¿Qué? Pero y si yo no entendí nada. El caso es que, pero me daba un dolor con mi tío, porque si bien es cierto, él dijo que yo iba a tirarme mi vida, mi tío siempre me ayudó mucho, siempre me mandaba 50 dolaritos y siempre me llegaban también caídos del cielo. Y yo lo amo muchísimo porque es como mi papá, que me daba dolor decirle, a mí ese negocio no me interesa. Yo lo veía tan entusiasmado que yo me daba pena decirle que no, así de sencillo. Entonces me da un poco de CDs, de cassette, en esa época cassette, yo me voy para Colombia y me olvido el tema. Y 8 meses después anuncian la apertura de Colombia y él llega allá con su auspiciador. Ese auspiciador, el señor que yo había oído era diamante. Me decía, él es un diamante, y yo. O sea, para mí eso era chino, ¿sí me entienden? ¿Qué significa eso? Pero el caso fue que el señor, cuando yo estaba en Colombia, me dicen que el señor murió. Y esa primera reunión de la que yo oí, que fue una de sus últimas reuniones, fue nada más ni nada menos que el señor Iván Morales. Increíble. Tuve ese privilegio de conocer a Iván. Pero mira, con todo y el maestro que es para mí, porque hoy en día es un maestro, su plan no me auspició, porque uno no lo tiene que auspiciar un diamante. ¿A mí sabes quién me auspició? Un 3%. Porque después de 8 meses, mi tío fue con su auspiciador que era 3% y empezó 9, era 9, sí, 9%. Era 3% en Estados Unidos, creo. Y él empezó a hablar de sueños, de tiempo para los hijos, de calidad de vida. Y sabes que en ese momento, yo estaba siendo una mamá teléfono. Mamá teléfono porque yo salía a las 6 de la mañana de mi casa y volví a las 9, 10, 11, 12, 3 de la mañana, porque los que son ingenieros de sistemas saben que nosotros somos 7, 24. Y nosotros, o sea, el nivel de trabajo, de estrés, yo los domingos llegaba, o sea, para mí la semana era tan dura que yo el domingo no quería nada. Entonces el domingo pretendía ser la mamá que no había sido en toda la semana. Las tareas. Muestra a ver el cuaderno. ¿Por qué no hiciste la tarea? Y no sé qué. No, eso no funcionaba así. Yo estaba sintiendo. Yo siempre le reproché a mi mami el que no hubiera estado conmigo. El que se hubiera dedicado más a vivir su vida y no hubiera estado cerca de mí, porque de pronto durante niña tuve que pasar momentos muy complicados que no es lógico que una niña pase. Y siempre como que existió en mí, como ella para mí era una figura realmente supremamente lejana, y siempre en mi corazón estuvo como esa rabiecita, ¿me entiendes? De por qué yo tuve que pasar por todo eso, por qué tuve que, si mi mami hubiera sido una mujer fuertecita, me hubiera protegido, me hubiera. Y resulta que yo tanto que había reprochado y estaba haciendo lo mismo, de una manera u otra. Esclava de un trabajo, mis hijos abandonados. No, era algo pero aparentemente estaba bien, ¿me entiendes? Aparentemente acabamos de comprar un carro, los niños estudian en un buen colegio, no faltaba nada en la casa, pero en el fondo se estaba abriendo una grieta que yo me estaba dando cuenta. Y cuando ese señor empieza a hablar de tiempo de calidad, de tiempo para los hijos, y que este negocio te podría dar la oportunidad de tener tiempo para tus hijos, yo dije, yo quiero hacer eso. En ese momento fue que yo tomé la decisión de hacer este negocio. Realmente tomé la decisión de ver más del negocio. Yo fui muy lenta para auspiciarme. O sea, después de eso pregunté 1.500 preguntas, cuestioné el sistema, no quería ir a la convención, fui obligada a la convención, no me gustó la convención el primer día, realmente hasta el cierre, el segundo día fue que dije, oiga, sí está como bueno, pero durante todo el tiempo, ay, qué mamera, qué pereza, ay, no, pues que ay, se aplauda, o sea, critique y critique y critique. No me gustaban los oradores de los caseros. Dice, señor, ¿cómo habla de horrible? Se come las celes, vea, uy, cómo hablan de espantoso. Me encantaban los mexicanos. Eso sí. Miren, me encantaban, me encantaban. Yo vi uno que se llamaba Lanzaremos una moneda al aire, de Oscar y Mari Velasco. Yo me acuerdo que ese era uno de mis favoritos, de Sergio, de todo eso, los mexicanos me encantaban. Pero fui criticona. Critiqué el jabón, critiqué la compañía. Bueno, pésima. Así que si tú estás en la misma, por lo menos vas a llegar a diamante ejecutivo. O sea, tranquilito. Luego empecé a trabajar el negocio duro. Yo me agarré de esa luz de esperanza. Yo, miren, yo no entré ni por millones, ni por casa, ni por viaje. Yo entré a reemplazar mi salario. Yo dije, si yo logro ganarme con Amway lo mismo que me gano en esta empresa, yo me dedico a hacer consejería. Nunca entré para retirarme de trabajar, ni para dejar de hacer mi profesión, porque la amo todavía, todavía me gusta muchísimo. Y entonces yo dije, yo voy a hacer asesoría y consultoría, ya con lo que he aprendido creo que lo puedo hacer, me dediqué al área de diseño y análisis y diseño de bases de datos. Entonces digamos que era un área que en ese momento tenía mucho auge y yo sabía que me podía ir bien en asesoría y dije, reemplazo mi salario con Amo y me dedico a hacer consejería. Y la verdad es que fue que el negocio empezó a crecer. Desde un principio aprendí varias cosas que fueron claves para crecer. Uno, que había que dar el plan todos los días. Y yo no tenía tiempo. Yo trabajaba de sol a sol, específicamente de sol a sol, como dicen, de gallo a grillo. O sea, todo el día. Pero en mi hora de almuerzo yo me organicé. Por eso es que cuando a mí me dicen no tengo tiempo me provoca patearlos, porque yo sé lo que es eso. O sea, es cuestión de organización. Yo dije, no tengo sino mis medios días del almuerzo, pero por la noche no podía. Yo siempre salía muy tarde de trabajar y los sábados por la tarde. Entonces, a mediodía, 15 minutos. Miren, yo me volví una experta en plan de 15 minutos en una servilleta, o en una hoja, en lo que fuera, pero yo daba el plan todos los días. Y los sábados, toda la tarde. Y los domingos, muchas veces. Y en la medida que el negocio fue creciendo, yo empecé a ver que el grupo iba creciendo. En eso empiezo a auspiciar mi mejor amiga. Me demoré como 2 meses dando planes para auspiciar al primero. Casi me rajo. Pero los CDs no me dejaban rajar, los audios. Como que yo decía, no, es imposible, esto no me puede quedar grande. Luego, auspicio a mi mejor amiga, y auspicio a su cuñada auspicia a su compañera de posgrado, del rural, América, y luego el caso es que aparece por allá en la profundidad un señor que se llamaba Álvaro Castellanos. Y él era un muchacho bien, bien pilo, y entonces él auspició a un hermano que nunca hizo nada, y luego hizo auspicio a otro muchacho que sí hacía. El caso es que cuando yo les hacía asesoría, Álvaro me hablaba de su hermano. Me decía, ay, porque le decía, bueno, dibújame tu pata. Y entonces él me dibujaba, este es mi hermano, se llama Hugo. Yo no sé, no hace nada, el de abajo, el de abajo. No, pero mira, el de abajo se llama Alejandro. Y yo, bueno, háblame de Alejandro. Y yo, no, pero ¿sabes qué? Yo creo tanto en mi hermano. Yo sé que mi hermano si logra ver el negocio. Y yo, pero no lo está viendo, Alvarito. No te enfoques en los rajados y en los vagos que no hacen nada. Enfócate en los constructores. Hablemos de Alejandro. El caso fue que cuando hacía, una vez me pidió que me sentara con Alejandro. Y yo, bueno, Alejandro dijo, no, mira, yo estoy creciendo, pero tengo un dolor en mi corazón. Y yo, ¿cuál? Me dijo, que mi auspiciador Hugo no hace, no. Yo quiero que, y mira, tú de ti para abajo. No te enfoques, no, pero es que mira, no me hables de tu auspiciador, pégate a Álvaro porque él es tu auspiciador. No, pero no, de ti para abajo y conectado con Álvaro. Eso lo haría cualquiera, ¿sí o no? Eso es lo que normalmente. El caso es que una vez en un open se está terminando y Álvaro viene todo feliz. Billy, tengo que hablar contigo, ven, ven, ayúdame, ayúdame. Yo me dije, ¿qué pasó? Me dijo, es que vino mi hermano. Y yo, ay, otra vez el hermano. Y entonces me dijo, estamos allá afuera. Entonces el caso es que yo ya era oro en ese momento. Y entonces yo llegué, iba saliendo, y cuando llegamos allá había un círculo así grande, porque Álvaro estaba creciendo mucho. Y entonces había un círculo, entonces empezó, y cuando llegué a un muchacho, entonces me dice, mira, él es mi hermano. Y yo, Hablemos de tu hermano. El caso fue que me encantó. Me encantó su seriedad. Él es de verdad, lo que él habla es muy cierto, es muy tímido. Y me encantó su seriedad, me encantó todo. Me flechó así. Pero a mí, yo escuché en los CDs que uno no se enamora ni de Dable, ni de Crowley, ni nada de eso. Alguna vez yo escuché y yo, no, yo no me quiero enamorar de nadie, el negocio, no. Eso es algo que, qué miedo. O sea, me daba miedo, ¿me entienden? Yo ya había vivido una experiencia, tenía 2 hijos, una nena de 14 años, un niño de 7 años, que de 10 años, y me daba miedo volverlo a intentar, la verdad sea dicha, como volver a sufrir, volver a lastimarme, aunque siempre pensé en que mi príncipe azul iba a llegar montado en el caballo blanco, como digo yo, y él dice que me mandaron al caballo, pero no, la verdad fue que Dios me mandó lo que yo siempre le pedí, porque Hugo es un hombre divino, divino, y nos enamoramos, ahí eso fue flechazo a primera vista, nos conocimos en enero, en mayo nos hicimos novios, en mayo, el mismo día que nos hicimos novios me propuso matrimonio, mire lo tímido, ¿no? Ahí mismito, y a los 11 meses nos casamos, no fue fácil, yo me casé con uno, él se casó con 3, ¿eh? Una mujer con 2 hijos adolescentes. Fue duro, porque además tenemos personalidades diferentes. ¿Alguien se dio cuenta que yo soy un poco sanguínea? Él es melancólico, colérico. Entonces él, ponte las chancletas. Y yo, ¿las qué? ¿Saben lo que es chancletas? Las, ¿cómo le dicen? Guarachas. Y yo, pues sandalias. Y yo, ¿y para qué? Me dice, no, es que uno no debe caminar descalzo en la casa. Y yo, ¿por qué? Me dice, pues no sé, pero no deben caminar descalzo. Y yo, pero a mí me encanta caminar descalza, porque yo soy de naturaleza, de paz, amor, medio hippie. Y él dice que me ponga chancletas. Duro ese primer año. Pero este sistema, y lo dijo anoche Susana Pándura, este negocio con el programa de capacitación construyó una pareja. Y nosotros tomamos la decisión de estar juntos por el resto de nuestra vida. Y luego empezamos a trabajar, el grupo reaccionó. Obviamente, yo era la líder, y vieron a este pobre que una vez una persona hizo un comentario, es que cuando el grupo se enteró que nosotros éramos novios, yo ya éramos rubí, pero ya veníamos trabajando los dos. Digamos, los grupos nuevos, estábamos ya auspiciándolos los dos y todo. Y alguien hizo un comentario de que el rubí más rápido del oeste. O sea, no fue fácil, y al principio la gente llamaba. Y si contestaba a Huguito, le decían, hola Hugo, ¿cómo estás? No sé, por favor, ¿me pasas a Pili? Y yo creo que el hombre se sentía Ay, qué pecado, a mí me da un pesar acordarme porque yo sé que no era fácil para él. Y él que tenía una autoestima baja y que era tímido, pues era peor todavía. Pero Hugo se ganó el respeto del grupo con trabajo. Con trabajo, con servicio, es un servidor increíble, no solamente de nuestro equipo, sino del mercado en total. Hoy en día, Hugo Castellano se conoce en Colombia como una persona, jamás le gusta figurar, no es de los que le gusta, ¿sí? Como hacerse notar, pero él es una hormiguita de trabajo y eso el grupo se dio cuenta. Y hoy en día yo contesto el teléfono, me saludan, hola Pili, ¿cómo estás? Por favor, ¿me pasas a Hugo? O sea, ya la cosa es al revés. Y empezamos nuestra carrera diamante. No fue fácil, él les va a contar un poco los retos que tuvimos, pero este negocio ha sido una bendición para mí, para él y para mí. Formamos hoy en día una pareja. Claro que a veces tenemos problemas, claro que a veces tenemos situaciones, somos una pareja común y corriente, pero cuando el programa de capacitación está en tu vida, tú aprendes a solucionar conflictos. Ha sido un papá maravilloso para mis hijos. Mis hijos al principio fue durísimo para ellos, ustedes se podrán imaginar, adolescentes. Jorge se fue de la casa 2 años, no, le decía, tú no me digas nada porque tú no eres mi papá. Ya, fuerte. Y Hugo con toda esa paciencia y colérico, el hombre respiraba profundo hasta la mitocondria de sus células. Antes de decirle, tranquilo, Jorgito, mira, yo te estoy diciendo, o sea, fue bien fuerte, se fue 2 años de la casa, después de que se fue de la casa, pues mejor dicho, durísimo para él, cuando volvió, volvió con una santica para mamá, y cómo es de increíble, hoy en día Jorge es papá, y un día la esposa le preguntó, dijo, ¿quién es tu mentor como papá? Y ellos tienen su papá, y digamos, como marido pésimo, pero como papá, ¿para qué? Buen papá sí fue de sus hijos, más o menos buen papá. Pero, ¿saben qué dijo Jorge? Hoy en día, adulto, casado, con un hijo, dijo, mi modelo como papá es Hugo. Hugo es la persona que yo quiero ser. Y yo quiero compartir con ustedes algunas fotos de algunas cosas que, o más bien cosas, no, nosotros no somos de cosas. Pero somos más bien de momentos mágicos. Este fue un momento mágico, fue en el crucero de Panamá. Unas downline de nosotros se casaban, nosotros éramos los padrinos, era una boda de blanco y entonces Hugo me llevó el ramo y bueno, aprovechamos el crucero para renovar nuestros votos. Ya llevamos 13 años de casados. Ha sido una bendición, lo que les dije ayer, me enseñaron a trabajar la profundidad, y me ha ido bien en ese tema. Aquí están mis hijos Andreita y Jorge. Andrea es la que está aquí, la de arriba, es igualita a mí, ¿no? Idéntica, creo que me la cambiaron en la clínica. Y Andrea se conoció con Alejandro, hoy en día están casados, y Andrea tuvimos la oportunidad de brindarle una muy buena universidad gracias a este negocio. La mejor universidad que tiene Bogotá, a mitad de la carrera dijo, mami, quiero irme a estudiar a España, terminar mi carrera en España. Y yo, mamita, pero ya llevamos la mitad de la universidad. Entonces me dijo, tranquila, mami, mira, no sé qué, vale 30.000 euros nomás. Y yo, barato, ¿no? Pero gracias a este negocio pudimos mandarla a España. Y estudió, y vivió, y viajó, y disfrutó la experiencia de vivir fuera del país. Un momento mágico, mágico. Ella... No importa que tú le des carro, casa, eso, pero si tú le das la oportunidad de momentos mágicos que ellos se acuerden hasta cuando sean viejitos, eso es lo mejor que uno le puede dejar a los hijos. Y ella llegó de España, ingeniera de audio, con un título a buscar trabajo. Ella no quería, ella era de las que me peleaban cada vez que yo ponía un CD en el carro. ¡Ay, quita eso! Yo no quiero, mami, otro CD, qué pereza. O sea, típico de los hijos, ¿no? Pero algo les queda, familia, algo les queda. Empezó a trabajar en su ingeniería de sonido, no quería saber nada de ese negocio. Una vez tuvo un problema ahí que no le pagaron lo que le debían pagar. Llegó llorando a mi casa, te estoy hablando de hace 3 años. Llegó llorando a mi casa, mami, el empleo es una porquería. Lo tratan a una, no sé qué. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer el negocio yo. El sueño de un padre es que sus hijos algún día hagan el negocio. Eso es lo que uno más sueña, pero tiene que nacer de ellos. A veces uno, hoy me pasó a mí, mamita, es el negocio, ay no, qué pereza, ay no, qué pereza. Y un día la vida la estrelló y ella misma tomó la decisión. Y hoy es rubí en el negocio y este año acaba de calificar platino fundador y se va con nosotros para Toronto. Estamos felices. Abajo, Jorgito, yo no sé a quién le sacó esa cosa de casarse joven y tener chinos joven. No tengo ni idea a quién le heredó eso. Pero me hizo abuela joven, me hizo abuela, ni siquiera se ha graduado de la universidad chino ese. Entonces imagínense, pues uno, el downing eres, upline serás, ¿no? La misma que yo hice, me la devolvieron. Entonces, pues vino Juan Sebastián, mi nieto, ella es Claudia, la esposa. Y pues estos chicos, con yo soy del tipo de mamá, si yo lo aprendí, y también Roberto lo dijo ayer, de que uno a los hijos no le puede dar todo a manos llenas, ellos se los tienen que aprender a ganar, ¿no? Entonces yo le decía, hijos mantengo, nietos no. Y cuando tan pronto supe que iba a ser papá, el otro día fui y le desconecté el celular, le quité la mesada, o sea, le quité, mucho no le quité la ropa de querida que soy, pero le quité todo para que la aprenda. Y es, me encanta cómo él respondió, se puso a trabajar y empezó a sacar su familia adelante. Y cuando vio que Andrea calificó a plata, dijo, mami, yo quiero hacer este negocio. Y, pero no fue tan rápido como Andrea. Le costó más trabajo porque él es muy tímido, muy flemático. El hombre está, se va, vive la vida en vaselina. Todo lentamente. No sé cómo hizo para ser papá, la verdad. Me sorprendí. Y este próximo viernes, tengo un poquito de dolor en mi corazón porque nosotros aceptamos dar las dos convenciones hace varios meses. Nunca nos imaginábamos que fuera a suceder, pero por algo siempre suceden las cosas. Este próximo viernes en el Seminario de Bogotá, él y Claudia van a ser reconocidos como nuevos plata y yo estoy feliz, feliz, feliz por ellos. Aquí está mi nieto, ¡ay, es una cosita hermosa, me tiene enamorada! Tantas lágrimas que me costó y ahora lo adoro. Lo adoro, lo adoro y es, me encanta, me encanta, me encanta. Disfrutar con él, ser abuela es súper. Claro que yo soy una abuela que todavía cría, pero ha sido maravilloso. Este es nuestro hijo Juan Manuel, un niño que nació dentro del negocio. Él le dice a Susana, la señora bonita. Le encanta a Susana, tuvimos la oportunidad de compartir y dice, mami, esa señora es muy bonita. Él tiene 11 años, pero se cree de 20, ¿me entiendes? Pero es un niño tan cálido, tan cariñoso, se maneja. El tipo nació con el chip de cómo ganar amigos. Con todo el mundo se relaciona. Si te conoce y digo, mira, ellos son diamantes de México. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Wow! ¡Qué orgullosos deben estar tus hijos de ustedes! O sea, tú dices, este niño tiene algo y tiene un halo muy especial. Es un músico natural, él sueña ser como Juanes, le encanta cantar, le encanta la música, es artista por naturaleza, es un sanguíneo y es una bendición. Casi se nos va cuando nace, fue un momento muy difícil para nosotros, pero Dios nos lo permitió tener y Juan Manuel es, uy, es un muchacho increíble. Tiene 11 años y estamos en Epcot. Aquí están todos. Ahí está Juanse, Juanma, Ana, Jorgito, y ya les voy a hablar ahorita de Ana. Aquí está mi mami, todos los años, todo, gracias a este negocio, tuve la oportunidad de hacer una reconciliación con ella. De entender que si yo leía libros, no solamente era para decir, lean, o para pensar, listo, le cae a fulanito, sino un día para tomarlo para mi vida personal y decidí perdonar. Y darle a mi mami, no, independientemente de lo que ella me haya dado a mí, darle a ella lo que yo quería darle y lo que ella se merecía. Y ahora todos los años me la llevo a vacaciones, una vez al año, donde ella quiera, la que está al lado es mi ex-suegra. Hugo es muy bello porque me deja llevar a mi ex-suegra a las vacaciones, pero yo le debo mucho a ella, le debo mucho a ella y es una manera también de devolverle a la vida lo mucho que la vida me ha dado. Y por último, quiero compartir lo que ha sido Anita. Anita fue una nena que yo tuve un embarazo y lo perdí y me dio durísimo. Y nosotros siempre habíamos dicho que cuando llegáramos a Diamante queríamos adoptar. Y tuvimos la oportunidad me emociona hablar, pero no es devolverle a la vida, porque realmente la vida nos siguió dando. Nosotros no le dimos nada a la vida otra vez nos volvió a dar. Un regalo maravilloso, que es una nena hermosísima, es el orgullo nuestro, es nuestra bebé, tiene 8 años, y tanto niño que haya abandonado ahí. Y qué lindo que todos pudiéramos hacer algo especial por ellos. Anita es una bendición en nuestra vida. Y yo te invito a que hagas, vuelvo y te invito, igual que ayer, a que hagas la diferencia en tu familia, a que hagas que tu vida viva momentos mágicos. No es que el negocio de, el dinero no da la felicidad, pero lo deja uno a 3 cuadras. Porque tú vas a crear momentos mágicos para ti, para tu esposo, para tu esposa, para tus padres, para tus viejos y para tus hijos. Y un día vamos a estar felices de estarte reconociendo, aplaudiendo y escuchando en mi país. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, ahora yo les voy a contar mi parte de la historia. Cuando yo conocí el negocio, pues yo estaba muy bien porque yo trabajaba, como les conté ayer, yo trabajaba con una orquesta, yo dirigía una orquesta, ganaba buen dinero, tenía tiempo porque nosotros trabajamos los fines de semana, pero entre semana yo tenía buen tiempo. Yo estaba como en una muy buena posición económica, pero yo estaba con la expectativa de buscar algo porque yo veía lo que se venía a futuro. Yo comencé a darme cuenta que los grupos las orquestas en Colombia comenzaban como a reducirse. Nosotros éramos 13 músicos en la orquesta. Y uno veía grupitos de 3, 4 que sonaban igual, hacían la misma bulla que uno, pero pues eso cobraba mucho menos. Entonces, si uno va a hacer una fiesta, ¿qué prefiere? ¿Llevar 13 que molestan más o llevar 3 o 4? ¿Llevar 13 que comen más o llevar 3 o 4? ¿Llevar 13 que toman más o llevar 3 o 4? O llevar 13 que cobran mucho, mucho más que lo que cobran 3 o 4. Entonces yo veía que a futuro la situación no iba a ser como tan fácil. Entonces yo conozco el negocio, pero la primera, cuando lo conozco no vi el negocio. No lo vi. Lo que les contaba ayer, que se le mete un jabón en los ojos porque yo era el director de la orquesta, estaba muy bien. Entonces no vi la oportunidad de negocios y mi hermano sí arrancó. Mi hermano me presentó el negocio a mí y él sí lo arrancó a hacer en forma. Pero yo como que me negué a verlo. Entonces ya cuando mi hermano arranca y le presenta el negocio a mi amigo Alejandro, que era un muy buen amigo mío, nosotros con mi hermano estábamos haciendo un edificio de apartamentos, estábamos construyendo unos apartamentos con mi hermano, mi amigo es arquitecto, él era el encargado de la obra. Entonces ellos arrancaron a hacer el negocio muy entusiasmados. Nosotros nos reuníamos constantemente porque teníamos que ver cosas de la obra, pero cuando nos reuníamos, al final la conversación terminaba ¿en qué? En el negocio. Entonces en el negocio, y el negocio, y el tal negocio ese, y el negocio ese. Pero yo nada de ponerle cuidado al negocio. Me acuerdo que para esa época vendí mi carro porque había comprado otro. Entonces vendí mi carro, pero no me lo entregaban sino como hasta diciembre. Entonces yo le pedí el carro prestado a mi hermana. Y yo me subí al carro y ustedes saben qué pasaba. Prendí el carro y un audio. Y el negocio, mi hermano le están lavando el cerebro, el negocio. Y así comenzó a pasar el tiempo y yo nada que le ponía cuidado. Un día me dice Alejandro, estamos hablando de como enero del 97, el negocio comenzó en Colombia en el 96, yo había entrado al negocio, pero yo había comprado un kit, pero mi amigo sí lo estaba haciendo, y en enero del 97 Alejandro me dice, oye, vamos a tener una orientación empresarial hoy, ¿por qué no un open? Vamos a tener un open hoy, ¿por qué no vamos? Y de aquí a camino allá al open hablamos algunas cosas de la obra. Yo dije, no, pero es que yo por allá, yo no quiero ir, eso le tengo que ponerse corbata y ahí. No me gusta andar de corbata ni nada de eso. Él me dijo, no, pero vamos y aprovechamos y hablamos unas cosas. Y ahí salimos y nos tomamos una cervecita. Entonces el contacto estuvo bien porque pues terminaba la cuestión chévere. Entonces dije, listo, me arreglé, me puse corbata. Alejandro vino y me recogió. De donde nosotros vivíamos, a donde era el open, había como una hora de camino. Entonces yo me voy en esa hora diciendo a Alejandro, pero Alejo, es que yo no entiendo por qué en ese negocio le toca pagar a uno. ¿Por qué le cobran a uno al open? Si ellos quieren que uno haga este negocio, pues ¿para qué le cobran? Y entonces uno va ahí, luego entonces que toca ir a las convenciones y le cobran unas convenciones. Si ellos quieren que yo haga esto, pues deberían no cobrarme. Alejandro se queda mirando y me dice, yo creo que usted no ha entendido. Vea, yo le voy a explicar. Ellos a usted no lo necesitan. La compañía en ese tiempo facturaba como 6 mil millones de dólares. Ellos han facturado 6 mil millones de dólares sin usted. O sea que usted falta no hace. Ahora, yo de usted sí miraba la alternativa de hacer algo adicional. Usted no se ha puesto a pensar que de pronto algún día se queda sin trabajo y ya venía pensando eso. Dese la oportunidad de mirar, porque aquí hay algo bien interesante. Lo más curioso de todo es que Alejandro era downline mío, ¿no? Yo tenía que estarlo motivando aquí. Yo estaba buscando la forma de cómo lo sacaba de ahí. Entonces, bueno, me voy yo para la orientación empresarial, para esa orientación empresarial. Y bueno, ya dije, bueno, voy a mirar. No me acuerdo de nada. Bueno, sí me acuerdo de algo. Me acuerdo que ahí fue la segunda, ella dice que fue la primera vez que la vi, pero no, esa es la segunda vez que yo la veía. La segunda vez que yo la vi, entonces la vi en la orientación empresarial, mi hermano me la presentó, entonces yo comencé a encontrarle cosas buenas al negocio, y este negocio está como bien, está interesante. Entonces como que comencé a mirar por los laditos, eso de que, ¿sí conocen a alguien que como que comienza a mirar por los laditos del negocio? Entonces comencé a mirarlo por los laditos. Entonces ya como en enero, a finales de enero mi hermano viene y me dice, vamos a tener una convención, vamos a tener una convención. Ahorita en el mes de febrero yo estuve en la convención pasada y llevaron orquesta. ¿Usted por qué no se averigua? De pronto los contratan. Entonces yo, bueno, ¿con quién hay que hablar? Entonces él me averiguó y todo eso. Y yo me fui allá y averiguamos y nos contactaron con la persona encargada de contratar la orquesta. Entonces yo me fui, yo era empleado de la orquesta, me fui con el dueño de la orquesta y entonces nos fuimos donde la señora y hablamos con ella y le dijimos, no, es que ahí sí yo decía, no, es que yo soy empresario de Amway y no sé qué, entonces... Conseguimos que nos contrataran, la orquesta iba a tocar 2 días, nos contrataron un día. Entonces cuando llego a la casa todo entusiasmado porque nos habían contratado, mi hermano me dice, oiga, vea, usted va a ir a la convención, va a venir gente de todo el país, va a venir gente que va a pagar hotel, que va a pagar transporte, que va a pagar alimentación y que va a pagar la boleta de la convención, usted va a ir y va a entrar gratis, ¿por qué no pone cuidado? Es más, le hago una propuesta, si usted va y lo que escucha no le gusta, yo no le vuelvo a hablar del negocio. Yo le dije, perfecto, listo, pero que sea un trato. Y me dijo, yo no le vuelvo a hablar. Me fui yo para la convención esa. Entonces, resulta que nosotros nos subimos a tocar la tarima con la orquesta, arrancamos a tocar. Fue lo primero que hubo en la convención, la orquesta. Entonces comenzamos nosotros a tocar. Y pues, a mí me pareció bien curioso porque, por lo general, siempre que uno va a una fiesta, la gente no arranca a bailar. En Colombia la gente no arranca a bailar con el primer disco, sino primero lo escuchan a uno y luego sí se paran a bailar. Y entonces nosotros arrancamos a tocar y todo el mundo se paró a bailar. Entonces ya como que, oiga, esta vaina está, pues eso como que fue, para mí fue un impacto. Yo veo que sacaban de esto y se echaban. Yo decía, esa vaina tiene algo ahí. Porque los pone contentos, ¿no? Bueno, arrancamos a tocar y todo eso. Se acabó ese primer set. Nosotros nos bajamos y se sube aquí arriba, que los diamantes, son los diamantes. Y esa bulla y la gente aplaudía así como, y aplaudían y aplaudían. Y yo decía, pero esta gente no ha dicho nada. Déjenos hablar por lo menos a ver si dicen algo bueno y ahí sí. Entonces yo comencé a imaginarme, yo dije, bueno, pero uno quién no le asegura que esa gente que se sube allá no son actores que les pagan. Y esta gente se cree el cuento, ninguno se sienta en primera fila. Yo dije, todos quieren ser como ellos, pero ninguno se sienta adelante. Todos le tienen miedo. Entonces, bueno, yo me acuerdo que entonces yo me bajé y yo dije, pues yo le dije a mi hermano que iba a poner cuidado. Vine y me senté en ese puesto. ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde está Claudia? Me senté donde estaba Claudia, en la primera fila. No había nadie ahí. Entonces subieron los diamantes, la bulla, ta, 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 y se bajaron y luego viene y se sienta uno ahí. ¿Dónde está? ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde está David? Se sienta uno de los diamantes. Y luego viene otro diamante y se sienta acá. Y luego viene otro diamante y se sienta donde está Laura. Yo dije, y esta gente me van a convencer, pero yo no me voy a dejar. Yo soy fuerte. Resulta que luego me enteré que en la primera fila se sentaban los diamantes. O sea que yo fui diamante desde mi primera convención. Entonces comencé yo comencé a poner cuidado. Comencé a escuchar, no veía así nada que me impactara hasta que llegaron y pasaron un video. Comenzaron a pasar un video, pero antes del video hablaron de que era una pareja, que ellos habían muerto y que habían hecho un negocio, habían llegado a diamante, ellos habían fallecido, que sus hijos ahora habían heredado el negocio y comienzan a pasar ese video. Yo lo comienzo a ver. Entonces comienzan a mostrar a una persona que tenía mucho dinero, una casa espectacular, que tenía 7 carros, que pagaba todo en efectivo. Y entonces a mí, ese video a mí me encantó. Hubo gente que no le gustó, que porque eso era muy materialista, a mí me fascinó. ¿Por qué? Porque yo quería tener 7 carros, no, porque yo vi que si alguien podía tener 7 carros con este negocio, yo podía tener un buen carro. Si alguien podía tener una casa de esas, yo podía tener un buen apartamento. Si alguien podía tener dinero efectivo en el bolsillo, yo podría saber que podría hacer las cosas que yo quisiera. Y contaron que ellos habían muerto y que el negocio lo habían heredado a sus hijos. Entonces como que comencé a ver otra cosa ahí. Eso fue un video que llama Estilo de Vida de Iván Morales. Entonces yo, wow, esta vaina como que está interesante. Nos subimos a tocar el próximo set con la orquesta. Acabamos y después de eso venía el último orador, el último de la noche. Y se sube un señor todo chistoso a la tarima y entonces comienza a echar chistes y todo eso. Entonces como que atrajo mi atención y comenzó a hablar. No me acuerdo qué dijo, pero me acuerdo con qué terminó. Llega y dice, llega y pregunta, ¿aquí quiénes son padres? Toda la gente levantó la mano, los que eran padres y todo eso. Y él dice, yo les voy a hacer una invitación. Yo los reto que se rajen de esto. Esto no funciona. Pero él lo decía en broma, ¿no? Esto no funciona, rájense de esta vaina. Lo que sí les voy a pedir es un favor, decía él. Que cuando lleguen a sus casas, despierten a sus hijos, porque eran como las 11 de la noche, despierten a sus hijos y agáchense y háblenle de frente a frente. Mírenlos a los ojos y díganle, no vamos a ir a Disney porque papá no tiene los pantalones para hacer esto. ¡Wow! A mí me pasó un frío. A mí me pasó un frío por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo decía, aquí hay algo más que yo no entiendo. Si este señor se atreve a involucrar los sueños de un niño, es porque en este negocio hay algo que yo no he entendido. Y entonces se paró, toda la gente aplaudía, yo también aplaudía, todo el mundo emocionado y se acabó la convención. Se acabó ese día de la convención y todo el mundo se fue. Yo dije, no, pues ahora sí me dejaron como con los crespos hechos, decimos en Colombia. Porque esa vaina se acabó y yo como quedé como con duda y ahora yo qué hago. No, yo tengo que venir mañana, pero mañana yo no toco. Entonces, la fórmula es, si no tocas, no entras. O pagas para entrar. Yo a las 8 de la mañana estaba comprando mi boleta de la convención. ¿Por qué? Porque para mí la boleta de la convención es un seguro de vida en este negocio. Uno saca seguro para el carro, saca seguro para la casa, saca seguro para todo, porque no saca un seguro para su futuro. Eso para mí es la boleta de la convención. Yo por eso ese día compré mi boleta de la convención y saliendo de ahí compré la boleta de la próxima convención. Y es la invitación que yo te hago, cómprate la boleta para la próxima convención. Si tú estás en serio en este negocio, apuesta por ti. La única forma en que uno va a poder tener resultados es si uno se está capacitando. La única forma es si uno se está educando y si uno se está aprendiendo de este negocio. Entonces yo me compré la boleta de la convención, el otro día asistí. Al final salí súper encendido. Y entonces le digo a mi hermano, bueno, ¿qué hay que hacer? Y mi hermano me dice, no, pues, ¿por qué no se habla con nuestra plata para que ella le diga qué es lo que hay que hacer? Y yo, bueno, ¿quién es nuestra plata? Me dice María del Pilar Nieto. Y yo, ay, perfecto, listo, entonces voy y me hablo con ella. Entonces cuadramos, seguí en una consultoría. Y entonces me comenzaron a surgir muchas dudas. Entonces yo todos los días iba a hacer preguntas. Y entre todas esas preguntas encontramos un poco respuestas. Una se llama Juanma, otra se llama Anita, una cantidad de respuestas. Entonces nos hicimos novios rapidísimo. Ella dice que no hago nada, pero pues, sí lo vendo todo, seguro. Entonces nos hicimos novios rapidísimo, yo comencé a construir el negocio y comenzamos a trabajar los dos en equipo. Comenzamos a trabajar fuertemente en equipo los dos. Ya la situación con la orquesta, eso que yo veía, comenzó a pasar y comenzó a disminuir el trabajo. Corrimos rápido en el negocio, calificamos Rubí, que como a los 3 o 4 meses nosotros ya éramos Rubí, y comenzamos a ganar con el negocio, pero ya los ingresos por el otro lado no estaban. Entonces la situación se comenzó como a complicar económicamente. Nosotros nos casamos un año después, ya estábamos casados, entonces comenzó el negocio en Venezuela y comenzamos a viajar a Venezuela. ¿Por qué? Porque Pilar tenía conocidos en Venezuela, yo tenía conocidos en Venezuela y comenzamos a viajar a Venezuela. Todo lo que nos llegaba del negocio se nos iba en viajes a Venezuela. Todo. Y lo único que nosotros teníamos en ese momento de ingreso era lo del negocio, porque con la orquesta salía por ahí a una que otra fiesta. Entonces mes a mes eso era un hueco de $1,000. Yo me acuerdo que yo llamaba a mi papá y yo, papi, nos está yendo lo más de bien en el negocio porque no nos presta $1,000. Todos los meses. Yo iba a Venezuela, yo me acuerdo que yo iba a Venezuela, entonces yo me quedaba en un buen hotel porque íbamos a hablar de un buen negocio, pero yo no tenía para comer. Entonces en el hotel yo me quedaba, ponían manzanas en la recepción. Y yo desayunaba, almorzaba y comía manzanas. Pero a mí eso no me importaba. Porque yo le estaba apostando a mi futuro y yo sabía que yo me iba a hacer esmeralda y me iba a hacer diamante. ¿Sí me entienden? Yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y a mí no me importaba lo que tuviera que pasar. Los retos que hubiera que pasar. Yo me acuerdo un día que yo estaba Pero programé, me acuerdo un mes específico que programé mi agenda. Yo tenía dos y tres planes todos los días, dos y tres planes todos los días. Y una semana me cancelaron, todos los planes me los cancelaban. La segunda semana todos los planes me los cancelaban, todos. Y yo me acuerdo que yo como que en ese desespero llamé a mi diamante y le dije, Fernán, yo estoy haciendo todo lo que me dicen que haga. Yo con lo que tú me dices, pero yo veo que yo no avanzo. Y me dice, no, no te preocupes, todo va a salir bien. Yo le dije, Fernán, yo debo más de $60,000. Y Fernán soltó la risa. Entonces a mí como que me molestó que yo le soltara la risa, pero Fernán me dijo algo que para mí fue clave. Me dijo, cuando tú seas esmeralda, porque éramos rubí, cuando tú seas esmeralda te vas a reír de los $60,000. ¿Ustedes creen que yo pensaba después si me cancelaban el plan? Yo pensaba que cuando yo fuera esmeralda me iba a reír de los $60,000. Y trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos. 5 años después, 4 años y medio después, nace nuestro hijo Juan Manuel en el año 2000, 1 de junio del 2000. Y cuando Juan Manuel nace, nace con una condición especial porque nació de 8 meses. Entonces él nació con problema respiratorio, lo tuvieron internado 8 días, salió de la clínica, al otro día que sale le detectaron una enterocolitis grado 2. Eso en español es que el intestino delgado y el intestino grueso no pegan bien y entonces toda la comida se entra y puede producir una peritonitis. Juan Manuel duró hospitalizado 25 días, a punto de morirse. Y el día 25 era la convención. A nosotros nos entregaron a Juan Manuel, fuimos, lo dejamos en la casa y nos fuimos para la convención. Y la gente, ¿ustedes qué les pasa? ¿Están locos? Que no sé qué, ustedes son unos malos padres, ¿no? Pero nosotros nos fuimos para la convención. En esa convención tomamos la decisión de romper Esmeralda. Uno nunca sabe. Y salimos el 25 de junio de ahí, y el 25 de junio del 2000, y el 28 de febrero del 2001 nosotros éramos nuevos Esmeraldas. Cuando salimos de la convención, en esa convención reconocieron el primer diamante Colombia, que se llama Alejandro Hillera. Nosotros éramos muy amigos con Alejandro, éramos crossline, pero éramos muy amigos. Así como veo que aquí todos son súper amigos, éramos muy amigos. Entonces, como que siempre habíamos como que corrido juntos el camino. Yo salgo de la convención, me lo encuentro en el hotel y lo miro a los ojos y le digo, en un año a mí me reconocen como diamante. Alejandro me miró a los ojos y me dijo, yo sé que tú puedes. Cuando yo le digo eso y Alejandro se va, a mí me pasó un frío por todo el cuerpo. Me dice, eso me pasa por bocón. ¿Por qué me pongo a abrir la boca? Pero mira lo que es el poder de decretar lo que uno quiere. Yo como que me convencí de eso. Y comenzamos a correr. Y el año siguiente nosotros éramos nuevos diamantes. Y han pasado cosas espectaculares. Pero eso va a pasar cuando uno sabe esperar. Uno tiene que esperar el futuro que le va a venir. Y entonces de ahí seguimos nuestra carrera. Luego, 3 años después rompimos diamante fundador, luego como 2 años más rompimos diamante ejecutivo y siguen cosas. Ahora han pasado cosas maravillosas en nuestra vida. Hemos tenido la oportunidad de contar con un equipo espectacular, tu equipo de apoyo es espectacular, el que sea, porque son la gente que te van a guiar. Aquí está mi preciado equipo de apoyo, comienza con Tim Foley, nuestro embajador Corona. Aquí tenemos a Pedro y Patsy Lizardi, nuestros diamantes ejecutivos. Aquí tenemos a Fernán y Rosy Fábrica, nuestros diamantes. Son nuestra segunda familia en este negocio. Yo disfruto compartir con ellos. Yo me podría quedar sin un grupo, pero contando con un equipo así, lo volvería a hacer. Tú te podrías quedar sin grupo, pero con el equipo de apoyo que tienes, lo volverías a hacer las veces que sea necesario. Porque tu equipo es irreemplazable. Es la gente que pensó en ti. Y hemos tenido la oportunidad, esta foto la tuvimos durante mucho tiempo, era nuestro protector de pantalla, de la computadora. Esa era la foto de la casa de los sueños, hasta que llegó el día en que la inauguramos. Aquí tenemos algunas de las personas que fueron a la inauguración de nuestra casa, a las afueras de Bogotá, la tuvimos un tiempo, luego la vendimos, nos dimos cuenta que el sueño realmente mío era hacerla, porque yo tengo algo de arquitecto por dentro, entonces como que el sueño era hacerla. Viajar, eso también fue un viaje que tuvimos mucho tiempo ahí puesto. Yo les voy a mostrar algunas fotitos para que tú te des cuenta que a este negocio te va a hacer la posibilidad de hacer realidad los sueños que tú tengas. Aquí tenemos a Juan Mayana haciendo su muñeco de nieve. Aquí estamos desde la cabaña esquiando. Yo soy muy bueno para mirar, ellos son buenos para esquiar. Yo prefiero la integridad física. Entonces yo lo que hago es tomarle fotos. Alguien tiene que tomar las fotos, entonces yo me encargo de esa parte. Aquí estamos en Steamboat, la vista espectacular que uno tiene desde ahí. Realmente esto es un viaje de ensueño y este fue un sueño que yo tuve durante mucho tiempo. Yo tuve un sueño en viajar con toda mi familia a Disney. Pues mis sobrinos no conocían Disney, yo tengo 5 sobrinos, ellos no conocían Disney. Entonces, el 1 de marzo de este año, nos fuimos toda la familia para Disney. Y alquilamos una casa espectacular, rentamos una casa. Yo tenía todo programado, yo tenía todo mi itinerario. Yo tenía mi sueño claro, yo ya sabía cuándo nos íbamos, qué es lo que íbamos a hacer, qué carro íbamos a alquilar, qué íbamos a comer, dónde íbamos a ir. Aquí está toda la familia. Aquí a este lado, la niña que tiene la gorrita de Mickey, ella es sobrina mía y ella es Dawn. Luisa es una niña Down. Y este año son los 15 años de Luisa. Y pues íbamos a celebrar muchas cosas, pero una de las cosas centrales era celebrarle los 15 años a Luisa. Y 8 días antes de irnos me decía Luisa, ella su fiesta de 15 fue de princesas. Entonces toda la familia se disfrazaron de príncipes y princesas. Y para ella era ir a hacer realidad, conocer la tierra, las princesas. Ella me decía, Luisa me decía 8 días antes, tío, dentro de 8 días vamos a ir a ver las princesas. Eso no tiene precio. No importa cuántos planes haya que dar para poder lograr eso. Yo no sé cuál sea tu sueño, pero ese era el mío. Y lo hice realidad. ¿Qué vas a hacer tú para hacer realidad el sueño tuyo y el de tu familia? Aquí estamos, voy a pasarme aquí rápido porque se me acabó el tiempo. Club de Diamantes Ejecutivos, como les contó ayer Susana, aquí está el crucero donde estuvimos, la pasamos realmente espectacular, fue unos días maravillosos de poder compartir, de poder vivir momentos mágicos con todos los Diamantes Ejecutivos, que esos son momentos que todos y cada uno de ustedes deberían vivir. Pudimos compartir allí también con José y con su esposa y la pasamos realmente espectacular, la compenetración de la compañía y los empresarios fue bien divino. Aquí en el Club de Diamantes, aquí les voy a mostrar la habitación que hablaba Susana. Mira, aquí está la habitación. Este era el primer piso de la habitación. Aquí había ese televisor era impactante. ¿Por qué? Yo me senté un día a ver televisión y llegué y lo prendí. Me senté en el sofá de este lado y lo prendí y el televisor se movió para este lado. Y yo, uy, esto está raro, entonces me mandé para otro. Me senté en el otro sillón y le cambié el canal y el televisor se movió para este lado. Yo nunca había visto esa vaina. Y yo, la habitación espectacular, aquí están las vistas desde la habitación. Aquí estamos todos los Diamantes Ejecutivos, el Barcelona. Aquí tenemos unas vistas desde Montserrat, que fuimos allá. Aquí una vista a Barcelona y de ahí nos fuimos para Ámsterdam. La pasamos súper divino con unos amigos. Nos fuimos ahí, Diamantes de Colombia, estuvimos en Ámsterdam. Luego nos fuimos para París, París. Si tú tienes situaciones con tu pareja, llévatela para París. ¿Ustedes han visto que la princesa besa al sapo y se vuelve en príncipe? Allá todos los sapos se vuelven príncipes. Así que si no tiene problemas con tu pareja, ya tú vas a ser el príncipe. Aquí estamos desde París. Luego nos fuimos para Praga. Entonces nos fuimos para Praga y salimos el primer día a comer porque teníamos hambre y vimos la carta. Entonces pues uno pide lo que hay, ¿sí o no? Porque uno tiene que comer comida típica. Entonces aquí vemos, nos traen una rodilla de cerdo. Una cosa realmente espectacular. Entonces aquí fue cuando nos fuimos a mirar si ven que las estatuas no las lavan. Lo que hablábamos ayer, las estatuas todas sucias y comenzamos. Praga es una ciudad realmente divina. Si tú tienes tu meta de diamante por ir a Praga, solamente vale la pena, por solamente eso, vale la pena poner el trabajo que hay que poner. Y aquí entonces estamos, aquí él se pasó, entonces uno tiene que defender el honor de la familia. Aquí desde arriba se ve el Puente Carlos, ¿se acuerdan que yo les contaba el Puente Carlos ayer? Todo eso está lleno de estatuas barrocas. No, es que no las han lavado, es que son barrocas. Aquí una vista del Puente Carlos. Y el próximo Club de Diamantes nos vamos a ir para Grecia. La música se escucha más en cada sitio donde uno va. La ranchera se escucha mejor en México. La salsa se escucha mejor en Puerto Rico. La polka se oye mejor en Praga. ¿Qué música quieres escuchar tú? Yo quiero escuchar tu música en mi país. Yo quiero oír tu historia. Yo quiero saber que muchos de ustedes tomaron una decisión de corazón para hacer que su vida cambie y que llegue el momento en que estemos compartiendo en cualquier lado. Este año vamos a compartir con uno de ustedes en Grecia, el otro año vamos a compartir con alguno de ustedes en Praga, pero no importa dónde sea, lo importante es que compartamos tú y yo en algún lugar del mundo. Nos vemos en el Club de Diamantes, los llevamos en el corazón, los queremos un montón. Feliz tarde.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.